presentamos a Gilda Mirós.
Amorosamente.
Silencio de la nada, no te vayas nunca, que yo sin ti sería una noche sin estrellas, sería un camino entre tinieblas y se derrumbará mi vida si te vas. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti. Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor y entenderás lo que sentí por ti. Nunca, que yo sin ti sería un proyecto inacabado, sería un amante abandonado entre una música de lluvia. No te vayas nunca, que yo sin ti sería un camino equivocado, sería un recuerdo emocionado entre los brazos de la duda si te vas. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti. Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor y entenderás lo que sentí por ti. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti. Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor y entenderás lo que sentí por ti.
Yo creo que todo el mundo entero es fanático de José Luis Perales, de lo que él aporta a este mundo. Salió todo el séquito de la Sony Internacional a dar la bienvenida a José Luis Perales, que llevaba un año y medio apartado. No dio entrevistas de radio, de televisión, ni prensa, ni foto. ¿Es así, maestro?
Sí, absolutamente. Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto.
Y quiero decir que estoy feliz de estar aquí contigo.
Te agradezco, ¿no? Te agradezco. Mucho, mucho te agradezco.
Pues sí, es verdad. Llegó un momento en el que me apetecía dejarlo todo, replantearme de nuevo mi trayectoria, reencontrarme y devolver el tiempo, poco a poco el tiempo que le he robado a mi familia, a mis hijos, a mi mujer. Le robé 20 años, ¿no? De ausencia, ¿no? Y creo que es hora de empezar a devolvérselos, ¿no? Antes de que nos hagamos muy mayores.
O sea, ¿no? Que tú eras muy distinto. ¿Tú eras típico artista, concierto, presentación, entrevista? ¿Eso lo viviste?
La verdad es que soy un artista bastante atípico, ¿no? Porque si bien es cierto que al principio luchas muchísimo, estás continuamente fuera de casa, llega un momento en que dices, realmente merece la pena solo estar haciendo conciertos, solamente ganando dinero, solamente ir de un sitio para otro, y llegas a la conclusión de que no, que hay valores más importantes que esos, ¿no? Una vez que has cubierto tus necesidades más imperiosas, pues a partir de ahí deja de tener importancia esa especie de máquina solamente de hacer dinero, de andar de un sitio para otro, cuando hay cosas tan importantes y importantísimas para mí. Si me caso es que quiero ser esposo y quiero ser padre. Si tengo hijos, tengo que ejercer de padre. Y la verdad es que he andado a salto de mata desde hace muchos años. Entre mis giras y mis viajes esporádicos a casa, han sido dos parcelas que he tratado de cuidar y que a cada una le he querido dar lo suyo, pero que a veces hay una parcela que te quiere absorber demasiado, y me estaba empezando a absorber demasiado la parcela del artista nada más, del escenario, de las giras, y llegó un momento en que terminó mi contrato con Sony y dije, ahora es el momento de decir, no quiero contratos con nadie más, quiero ser absolutamente libre, quiero irme a casa, quiero desconectarme de todo para replantearme de nuevo una nueva forma de escribir, para mezclarme más con la gente a la que pierdes un poco el contacto cuando estás continuamente en las giras, en los escenarios, nada más. Y entonces me fui a casa. Y me fui a casa hace más de año y medio, ¿no? Y cerré...
Y dijiste, llego por una temporada, mi gente maravillosa. ¿Le dijiste a tu familia, a tu señora, a tus hijos, que le ibas a dar tiempo especial para ellos?
Sí, yo intuía que ellos me lo estaban reclamando ya, ¿no? Así que antes de que se enfadaran, me fui, ¿no?
Inteligente el hombre. José Luis Perales nos visita, nos honra con su visita.
América. a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. ¡Amén! A cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. A cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y eterna primavera, me hueles a futuro y libertad.
América, como la ve José Luis Perales, ¿cómo captaste la esencia de América?
La verdad es que América yo la quiero muchísimo. Para mí América es una gran debilidad. Ten en cuenta que cuando yo empecé a cantar en el año 73, después de ser compositor unos cuantos años antes, y de repente sale una canción que se llama Celos de mi guitarra, en ese año, en el 73, el primer disco mío, las primeras noticias que recibo son de América, ¿no? El primer premio que recibo es de Argentina. El primer aplauso que recibo es el del Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Y a continuación de ahí viene el resto de América, ¿no? El resto de América aplaudiéndome detrás. Y yo me llené de agradecimiento porque realmente yo no quería ni ser cantante. Yo no tenía la más mínima fe en que pudiera pasar algo conmigo. Yo quería ser compositor, nada más. Y ese disco que se deja caer... De repente América lo aplaude, América lo quiere y reclama la presencia de un tal Perales que está por ahí perdido por Madrid entonces. Ahora estoy en Cuenca, ¿no? Y desde entonces a hoy, la verdad es que he recorrido América durante 18 años. Me conozco los aromas de los cafetales de Colombia, de Medellín, de Cali, de Manizales. Me conozco el viejo almacén de Buenos Aires. Me conozco las calles vaporosas del metro de Manhattan. Me conozco este Miami calurosísimo y húmedo que me encanta y la calidez de la gente. Sí. Y eso hace que al final sientas, cuando hay una ausencia larga, sientas nostalgia de América. Yo recuerdo un día en el que estaba en mi jardín, en mi casa de Cuenca, en el campo, en el refugio donde yo escribo, y hacía como casi 2 años que yo no venía a América, ¿no? De esos lapsos que yo me tomo y que de repente no aparezco más. Y me acordé de América y me empecé a pasear de nuevo por sus calles y empecé a acordarme de la gente y de esos mensajes y esas cartas que me escriben a Cuenca. Y empecé a pasearme otra vez por América y percibí de nuevo los olores y sentí la necesidad imperiosa de agradecer a América tantas cosas que América me ha dado desde hace tantos años. Y agarré la guitarra y fue visceral, fue como un parto, fue como romper aguas violentamente y en dos horas, escribí esta canción.
Qué resultado maravilloso. Porque para no solamente es sentirlo, pero es captarlo y anotarlo.
Cuando lo conseguí expresar, sí, realmente cuando conseguí expresar lo que era América, lloré, realmente lloré de la emoción cuando escribí esta canción.
Quiero que escuches a algunos americanos que te van a llamar. En el aire, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero felicitar a José Luis Perales por su extraordinario don que tiene de cantar.
¿De dónde eres tú originalmente?
Yo soy originalmente de la tierra del merengue y especialmente por eso también lo quiero felicitar por incluir dentro de América ese
el
gran
merengue y el bolero, claro que sí. ¿Cómo me iba a olvidar de vosotros? Podía olvidar de vosotros.
¿Dónde estás ahora? Físicamente, ¿a dónde estás ahora?
En Nueva York.
¿En qué parte?
Manhattan.
En Manhattan. Qué lindo la has tocado a ella en esa distancia.
Sí, Pues dentro de poco nos vamos a encontrar, al menos en las ondas, o a lo mejor, ¿por qué no? ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Alina Liranz.
a Linda, pues a lo mejor nos encontramos por las calles de Manhattan mañana, porque yo voy a ir mañana a Nueva York.
Bueno, ojalá, y yo quiero decirte que ojalá que hubiese muchos José Luis Perales por ahí, que son tan espontáneos y tan veraz para expresar las cosas, porque a veces la gente dice que el artista, la vida del artista es diferente de la del hombre, pero yo creo que lo que tú acabas de expresar, que te retiraste por año y medio para atender a los tuyos, es algo que deja ver mucho de ti, como que el artista y el hombre no se pueden separar, no vaya a ser cosa que pase como a otros que se olvidan de vivir por lo de el dinero y las cosas materiales.
Con permiso, Alina, un beso para ti, gracias por llamar.
Muchísimas Papá. Gracias.
Podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni servil. Aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada.
Ay, Dios mío.
El amor,
qué bello.
Es la espera sin límites, es la entrega sin límites, es la disculpa sin límites, no es egoísta ni se irrita, no. no pide nada.
José Luis Perales, Amor sin límite, San Pablo. ¿Cómo descubriste? ¿Cómo es que lo tuvi tu vida? Yo quisiera que el público captara esa esencia del hombre que llaman Perales, porque cada cosa que dices es maravilloso, lo que me cuentas de tu casa, cómo te retiras aislado a escribir, de tu cerámica, de todo lo que dices. Pero vamos a hablar de San Pablo en particular.
Bueno, yo no soy nada dado a los acontecimientos como las bodas, bautizos, comuniones. Normalmente yo no suelo ir, a no ser que sea un compromiso muy ineludible. Y una vez pues me invitaron a una boda de unos amigos míos, la hija de unos amigos míos, evidentemente pues tuve que ir. Y en la lectura que se hace en las bodas, evidentemente tenía que ser una lectura sobre el amor, ¿no? Y yo empecé a escuchar eso de que el amor es la espera sin límites, la entrega sin límites, es generoso, no lleva las cuentas, es la espera sin límites, es la renuncia sin límites, es... Y yo, que había escrito durante más de 25 años canciones de amor, de repente sentí que no había hecho nada. Sentí que realmente el amor con mayúsculas es lo que estaba escuchando en esa lectura que casualmente había percibido en una boda, ¿no? Mm. Me impactó, pero ahí se quedó como archivado ese tema. Y pocos meses después celebra una hermana mía, Marisol, que es un año mayor que yo, celebra sus bodas de plata, ¿no? Y hace una reunión muy íntima en su casa y busca a un sacerdote amigo suyo de su parroquia, y en el salón de su casa se hace una pequeña ceremonia para celebrar esas bodas de plata, ¿no? Entonces el cura, recuerdo que dijo, bueno, como tenemos aquí a José Luis, que siempre ha cantado al amor, pues qué mejor ocasión para que él nos cante esa canción, El amor, tan bonita, que hizo una vez, para celebrar este acto. Y yo, que soy tan tímido, y fíjate que en aquella época, en aquel momento, estábamos reunidos solamente los padres, los hermanos, algunos amigos, y me dio como mucha vergüenza ponerme a interrumpir esa ceremonia religiosa con una canción, ¿no? Y yo dije que no, que me daba mucha vergüenza cantar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que no quiere cantar, pues voy a haceros una lectura sobre el amor. Y otra vez aparece San Pablo, el amor es la espera sin límites, la entrega sin límites, es generoso, no lleva las cuentas. Y fue como un aldabonazo. Realmente fue algo que me estaban pidiendo alguien que yo tenía que escribir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí, cuando llegué ya a mi casa, a Cuenca, y me retiré a escribir, a esa casa del campo de la que hablábamos antes, en el refugio, donde no hay nada ni nadie, donde está el silencio y la naturaleza y el aire pues silba en los pinos que están en el jardín, y se arriesga alguna ardilla a cruzar de vez en cuando solo, y está la soledad total. Ahí de repente apareció de nuevo San Pablo, ¿no? Apareció con la entrega sin límites, la generosidad sin límites, y ahí empecé a esbozar esta canción. Aporté mi pequeño grano de arena con el principio de la letra, y la parte central de la canción, evidentemente, tenía que ser las frases textuales de San Pablo a Corintios, ¿no?
Tienes una misión, tienes una misión. Esto lo comprueba una vez más, que tienes cosas que decir para el bien de toda la humanidad.
Voy a volverme loco de pensar en ti cuando te vayas. Pues aunque tú no dices nada, yo sé bien que estás pensando en él. Cuando me abrazas, no es a mí a quien abrazas, es su recuerdo el que acaricias en mi piel. Voy a volverme loco de pensar en ti. Y yo, llenándote de amor, y tú pensando en otro a quien amar,
Continuamos con José Luis Perales y su más reciente trabajo. Vamos a hablar un poquito. ¿Qué te decía el argentino que iba camino al aeropuerto? ¿Ahora ha llegado?
Venía del aeropuerto, iba hacia Manhattan, acaba de llamar. Yo le mando un saludo una vez más.
Qué
ya
lindo.
Estaba hablando por teléfono con él. Y me recordaba épocas preciosas de mis principios, cuando mi música llegó por primera vez a Argentina, que fue el primer país al que llegó mi música. Digamos que el primer país que abrió las puertas a Celos de mi guitarra, que era mi primer disco en el año 73, fue Argentina. Allí se me da el primer disco de oro. Allí se me abren las puertas del Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en la calle Corrientes.
¡Ay, Dios!
Allí me ponen nervioso porque es mi prueba de fuego como artista, y yo que nunca había subido a un escenario y tengo que dar pasos de gigante para ser la estrella que ellos quieren que sea. Y allí doy mis primeros pasos. Y él dice que se enamora de una gallega y que está casado con su gallega. Así que le deseo mucha felicidad con ella.
Vamos a volver al amor sin límite y lo que hiciste. Una anécdota que me ibas a hacer que la vamos a guardar para el aire sobre esa canción, sobre ese tema en particular. ¿No era algo que me ibas a hablar? Te íbamos a guardar un ratito, ¿te acuerdas? Una música, un fondo que estabas escribiendo, música de fondo, algo por el estilo, ¿no?
Ay, no me acuerdo ahora mismo lo que estábamos.
Bueno, ahorita
hablábamos de Amor sin Límite, que en aquella boda, al final, tuve las ganas de escribir por fin aquella canción, y bueno, la escribí. Lo que no sé ya dónde iba a parar, porque hemos hablado tanto de ella.
Sí.
Debe ser que me estoy haciendo mayor.
No. De cómo fluye y cómo la notas, a veces te sorprende a ti.
Ah, sí, hablamos de eso un poco.
Sí.
Del momento del encuentro del autor consigo mismo, ¿no?
Ahí está.
Cuando uno llega preñado de ideas, porque realmente durante todo el tiempo soy como una esponja, absorbo mucho de la gente, la gente me aporta muchísimas ideas, le robo sus historias que me cuentan y luego les pongo música y las canto con esta pequeña voz que tengo.
Ay.
Y cuando tengo que escribir, cuando llega ese momento mágico de escribir, realmente estoy en la soledad total, y busco la soledad total porque soy muy tímido y no quiero que nadie me vea muerto de carcajadas cuando se me ocurre alguna cosa que tiene gracia, ¿no? Y o no me quiero que la gente me vea llorar cuando escribo realmente sobre un tema que es tremendo, ¿no? En este último trabajo hay temas tremendos, como temas a la droga, ¿no? Un tema que se llama No supo decir no, y que es la historia de un chico que muere de una sobredosis. Cuando tengo que escribir ese tema, cuando consigo plasmar esa historia, realmente a veces no la puedo grabar en mi pequeño cassette porque se me tiembla la voz, y a veces tengo que hacer varios intentos, y lloro y río y me carcajeo y salgo al jardín y me revuelco por el césped y beso a mis perros cuando consigo la frase afortunada en una canción. Es un mundo absolutamente...
Tú eres eufórico en momentos.
Absolutamente, absolutamente eufórico, sí. No, yo soy muy extrovertido en mi mundo interior, soy tímido para con los demás quizá, ¿no?
No puedo creer
que los conozco. Mira, si alguien me inspira confianza, puedo ser tremendamente extrovertido, le cuento chistes, pero si alguien no me inspira mucha confianza, de repente puedo ser tremendamente introvertido, ¿no?
Bueno, pues yo estoy muy halagada, porque lo que está saliendo de ti...
Pero porque tú me lo sugieres,
porque
tú eres esas personas con las que me da gusto hablar.
Qué lindo,
claro,
querido.
Que sí.
Tú hablas de tu voz es tan íntima, es una voz, se puede decir, privada. Es como quien alguien te susurra en el oído y te dice una cosita. Ese es el tipo de voz que tienes tú.
Pero ¿sabes lo que yo digo siempre de mi voz o de mí como cantante? Que yo no soy un cantante. Yo soy un contante.
Contante.
Un contante
cuentas,
de cosas.
Cuentas.
Yo cuento las cosas un poco al oído, ¿no?
Sí, eso es lo que haces.
Y cuento a la gente sus historias, las historias que ellos cada vez están sintiendo, porque yo soy gente como los demás. Y me mezclo con esa gente y les robo de repente una historia que me han contado y se la devuelvo con música, ¿no? Y se la canto al oído y me entienden y comulgan con esa idea porque son ellos mismos los que están viendo reflejados ahí. Es por eso que es muy importante para mí escaparme a veces y encontrarme de nuevo con el ciudadano de a pie, con la gente que va a la compra, al mercado, con el padre que va a recoger a sus niños al colegio, ¿no? Y en esa relación con los seres humanos es de donde extraigo prácticamente todas mis vivencias, todos mis temas.
Quería, y por cierto que le voy a dar al público la oportunidad de preguntarte, pero ¿cómo es que, en qué momento sale el cantante a flor en tu historia? Porque si tú querías ser compositor y eres tímido, entonces habías evitado cantar públicamente.
Bueno, no sabes
lo mal que lo pasé,
lo pasé fatal. Lo pasé... Pero fatal, no te puedes imaginar lo mal que lo pasé, por lo tímido que yo
era,
¿no?
Pero dime, cuéntame de eso.
Pues mira, todo empieza cuando un día voy a una fiesta de unos amigos un amigo me dice, vente, tráete la guitarra. No, no, no te traigas la guitarra. Yo te prepararé una guitarra en esta fiesta de amigos, que tú no conoces a nadie, pero tú vas a venir conmigo, yo te voy a presentar, y al final de la fiesta, cuando la gente haya bailado, se haya aburrido, ya no sepan qué hacer, de repente yo diré, aquí hay una guitarra, pues, ¿y quién toca la guitarra? Y yo digo, mira, José Luis toca la guitarra, que es amigo mío, ¿no? Y de repente todo estaba montado así, ¿no?
Sí, pues yo fui
a aquella fiesta, tremendamente tímido, porque no conocía absolutamente a ninguna niña, guapísimas, por cierto, todas las chicas.
¿Eso fue en Madrid o
eso fue...? Eso fue en Madrid, en mi época en la que viví en Madrid, después de estar durante 7 años viviendo en Sevilla, ¿no?
Ya.
Entonces, en esta fiesta en Madrid, termina la fiesta y de repente aparece una guitarra, como por arte de magia, y me la colgan a mí encima la guitarra, ¿no? Y me dice, mi amigo que se llamaba Víctor, dice, bueno, José Luis sabe cantar canciones, cántanos algo y tal. Entonces toda la gente se sienta en el suelo, todas las niñas monísimas escuchan, y de repente empiezo a cantar cosas que ellos no conocían. Y se sorprenden. ¿Y estas canciones de quién son? A todo esto, este amigo mío me dijo, habrá un personaje en esta reunión, que yo sé que va a estar, que tiene un estudio de grabación.
Ajá.
Era el gancho, ¿no?
Yo canté... Para que tú cantaras.
Claro. Entonces... este hombre no sabía que yo iba a ir ni que yo cantaba, pero cuando me oyó cantar inmediatamente preguntó, ¿de quién son esas canciones? Dije, bueno, pues son mías. La verdad es que yo desde el colegio, desde los 16 años que empecé a escribir, tenía entonces unos 20, tenía como unas 40 o 50 canciones escritas por mí que no conocía a nadie, ¿no? Y me dijo inmediatamente, claro, picó el anzuelo, ¿no? Pues yo tengo un estudio de grabación. Dije, no me digas, ¿pero es posible? ¿Pero qué me dices? Pues sí, yo tengo un estudio de grabación. ¿Y por qué no vienes mañana a mi estudio? Bueno, yo trabajaba para pagarme mis estudios y mi pensión en Madrid, sobrevivía como podía, mi padre no me podía ayudar, y lo primero que le pregunté, recuerdo, ¿y cuánto me cobras? ¿Cuánto me cobras por grabar? Me dijo, bueno, cobramos 3.000 pesetas la hora, pero yo a ti no te voy a cobrar nada porque eres amigo nuestro, ¿no? Y al día siguiente fui a ese estudio, grabé 10 maquetas, 10 canciones, y ya me fui, ¿no? Y ellos... se encargaron de presentar esas maquetas a una compañía de discos. Y un día me llamaron por teléfono y me dicen, oye, que te llama la gente de la compañía de discos, Polydor creo que era, y quieren hablar contigo. Me puse bastante contento, pero yo lo que en realidad buscaba es que la gente escuchara mis canciones para que alguien las cantara, nunca para ser yo cantante, nunca para dedicarme yo a cantarlas.
Sí.
Entonces este hombre me dijo, mira, te llamo para decirte que no me gustas nada como cantante. Digo, gracias, pero sin embargo me encantas como autor, ¿no? Y entonces, bueno, pues qué bien, ¿no? Si yo lo que quiero es ser compositor, yo no quiero ser cantante. Y a partir de ahí, pues me dijo, mira, tenemos muchos cantantes aquí que no tienen canciones, es muy difícil encontrar canciones inéditas, nuevas, así que ¿por qué no nos das alguna canción? Y ahí empezó a cantar canciones mías, pues gente que aquí a lo mejor no se conoce, Marian Conde, sí conocéis a Basilio, el Morenito.
Sí, sí, sí.
Basilio cantaba entonces canciones mías.
Sí.
Incluso un grupo que se llama Fórmula Quinta, en los años 60 y tantos, empezó a cantar canciones mías de estas veraniegas. Y yo además... pues hacía de todo, me decían, mira, tienes que hacer una rumba para Lola Flores. Y yo me plantaba la peineta, hacía una rumba para Lola Flores. Ahora tienes que hacer un chotis para no sé qué, yo hacía un chotis. Ahora tienes que hacer un tango para no sé qué, yo hacía un tango. Hacía todo, ¿no? Hasta que ya llegó Janet y escribí para Janet, ¿por qué te vas?
¡Ay, por qué Oye, te vas!
Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo. Miércoles 7 de octubre del 92. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación, y leo: soy un alma condenada a vivir entre esperanzas varias. El amor me ha besado dos veces en forma imposible. No sé bien si olvidar de una vez o intentarlo de nuevo. Solo sé que deseo querer y sentirme querida. Si la ve-
Gente maravillosa, José Luis Perales, me tengo que desprender de ti, déjame decirte.
Yo lamento desprenderme mucho.
Me fascina, te tienen que desgarrar así de mí porque no quisiera que te fueras, pero te repito, me has hecho feliz con esta visita. Impregnada estoy yo de tu sentimiento, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hay una señora que está esperando y con eso creo que quiero que te lleves eso en tu valija espiritual, de una voz como esa, son muchas voces que te están escuchando y que te quieren. La señora Nuris estaba por ahí. ¿Estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Hola, ¿qué tal?
Dile el mensaje a José Luis.
Quiero decirle que él es un amor. Todo lo que él canta es bellísimo. Y en Santo Domingo lo queremos muchísimo.
Ay, muchísimas
porque
gracias.
Tuve voces y composiciones como la de él son pocas ahora, hoy día. Quiero decirle que él es lo máximo.
Bueno, yo me empiezo a ruborizar.
¿Me escuchas?
Empiezo a ruborizar. Muchísimas gracias. No me digas más cosas porque me ruborizo. Te agradezco muchísimo
eres,
y te mando un beso.
Eres lo más bello que existe como cantante.
Gracias, Luris. Un fuerte abrazo para ti. ¿Hacia dónde vas? Rapidito, ¿te vas a la gira? ¿Vas a Nueva York mañana?
Bueno, termina mi primer periplo, digamos, de esta gira. Empezó en México, después siguió por Los Ángeles, ahora Miami. Mañana voy a Nueva York a las 2 de la tarde, creo que salgo para allá. Y después de Nueva York vuelvo a España para descansar como 10 o 12 días nada más y emprender de nuevo viaje a Argentina, Chile y cantar en Panamá, en la elección de Señorita Panamá. Es un programa de televisión muy especial que han querido que esté y que voy a estar con ellas. Después, un poco más tarde, posiblemente vaya a Colombia, a Venezuela y después, ya no sé, porque los planes para el futuro nunca me gusta anticiparlos, entre otras cosas porque no me gusta hacer planes a largo plazo. Para mí el presente es muy importante y el presente de hoy ha sido realmente importante para mí. Es un placer para mí haber estado contigo y creo que esta noche pues me acostaré muy tranquilo y feliz porque me han dicho demasiadas cosas y me han dado muchos ánimos para seguir adelante.
Muchas gracias. Continuamos escuchando la obra maravillosa de José Luis Perales. Gente maravillosa, tenemos varios cortes de lo más reciente. Con permiso, gracias.
En esa página 8 de Dáfilo, Dáfilo. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación. Y leo, chica de 25 desea contacto con chicos que les gusta el deporte, la música, el campo y el cine. Vivo sola en la jungla y no puedo sentir la mañana. Cuéntame qué se siente en la piel cuando el sol te acaricia. Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Sé que juntos podréis despertar mi sonrisa dormida. Fantasía será para todos mi nombre de guerra. Búscame donde sabes que estoy cada noche escondida. Firman sus cortos mensajes princesas, condesas, bucaneros del mar. En esa página 8 de la Cibao. Si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación. Y leo.
Les habló amorosamente Gilda Mirós.